el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela, un programa que se hace en alianza con la Organización Civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y con la Organización Defensora de Derechos Humanos Alerta Venezuela. Hoy estamos presentando o dando a conocer un reporte que se publicó el pasado martes en el cual la Bitácora Migratoria, un proyecto conjunto entre el Observatorio de Venezuela y la Fundación Konrad Adenauer, hacen acompañamiento a la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Un ejercicio continuo de acompañamiento a esa implementación desde que se lanzó en 2021, en febrero de 2021 este ejercicio. El primer reporte sale para junio de ese año, cuando empieza a publicarse la información de lo que era este proceso, y particularmente desde la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, pues se ha dado un espacio a esta dinámica de investigación. El reporte ustedes lo pueden encontrar buscando en cualquier buscador de internet como Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario, y en la franja de la bitácora migratoria están todos los diferentes informes, incluyendo este. El día de hoy nos acompaña la profesora María Clara Roballo, quien coordina la bitácora migratoria. Profesora María Clara, ¿qué se encuentran los lectores de la bitácora migratoria en este reporte que además lleva como elemento central la dinámica de los datos? ¿Qué está pasando en materia de datos en Colombia sobre el fenómeno de movilidad humana? Profesora María Clara. Profesora María Clara.
Un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas, a mis compañeros en mesa. Este tercer informe 2023 de Bitácora Migratoria, justamente su editorial está dedicada a la importancia de los datos y a hacer un paneo de cómo estos vienen avanzando o estancándose en el plano colombiano. Esta bitácora tiene diferentes secciones, algunas tradicionales como el semáforo de la bitácora, donde recoge efectivamente varios de los sucesos que sucedieron en los últimos 3 meses, también el tema de los datos, trayendo los datos más relevantes, son fuentes, siempre seguimos desde el observatorio fuentes oficiales de cooperación, fuentes oficiales, Migración Colombia, el DANE, la agencia R4B, la plataforma R4B. Es importante decirlo, y es que estos datos son públicos o los encontramos en plataformas públicas, y lo que hacemos en Bitácora Migratoria es traer tal vez los más relevantes y hacer análisis al respecto. Una información pues relevante acá es que a la fecha de publicación de la bitácora, 1.786.000 pesos, 86.394 personas ya tenían permisos por protección temporal. ¿Eso qué quiere decir? Que el 72% de los migrantes que iniciaron el proceso hoy ya cuentan con este documento. Evidentemente, esto no mide la migración actual que hay en el país, teniendo en cuenta que luego del 2021 pues ha llegado un número importante seguramente, pero todavía que no ha habido muchos rastros de saber cuánta realmente la verdadera magnitud de esta población venezolana en Colombia. También tenemos otra sección que habla sobre el recientemente creado Ministerio de la Igualdad, y buscamos rastrear en dónde está el tema migratorio dentro de un amplio y muy complejo organigrama. Igualmente traemos algunos datos del último informe que publicado por el BID sobre cómo va la integración migratoria en América Latina. Por supuesto, también traemos algunos tweets que son los que se manejan, o los que es una sección que ya ha estado en varias de nuestras bitácoras, en donde traemos qué ha tuiteado actores relevantes en la gestión migratoria, y por supuesto también un paneo a nuestras 5 ciudades priorizadas por la bitácora migratoria: Bogotá, Cali, Barranquilla, Cúcuta y Medellín, allí abordando diferentes temáticas. Esto es más o menos lo que pueden encontrar en la bitácora migratoria.
Gracias, profesora María Clara. Y pues quisiera poner sobre la mesa al equipo de Esto no es una frontera, un poco para que conversemos cuál es el estado de la migración en Colombia. Desde la bitácora migratoria hacemos un llamado a la dinámica de datos, pero me gustaría preguntarle a la profesora Ligia Bolívar, quien es una persona que ha trabajado el tema migratorio de la diáspora colombiana en Venezuela y ahora de la diáspora venezolana en Colombia, ¿por qué es tan importante tener información? ¿Por qué es tan importante tener ese ejercicio continuo de datos sobre la dinámica migratoria y cuáles son las implicaciones que ello lleva en la construcción de política pública? Profesora Ligia Bolívar, coordinadora de Alerta Venezuela. Profesora Ligia.
Gracias, Ronald. Buen día a quienes nos escuchan, a los compañeros de mesa. Pues sí, ciertamente es una de las preocupaciones principales que hemos expresado en los últimos meses, en la medida en que, por ejemplo, lo que es concretamente la encuesta de caracterización socioeconómica que se hizo como parte de el registro de migrantes que se inscribieron para el Estatuto Temporal de Protección de Migración de Migrantes Venezolanos. Es una mina, es una mina de información, pero es una mina de información que está escondida, o sea, que no se conoce, que no se ha revelado sus datos. Y a medida que más tiempo pase, menos vigencia van a tener esos datos. Esa es la gran preocupación también. Es decir, claro, sabemos que, por ejemplo, los censos de población se realizan cada 10 años y eso sirve de base para muchas políticas públicas relacionados con diferentes aspectos de la población, pero también sabemos que en el área de migración venezolana, valga la redundancia, pero la movilidad es muy alta, ¿no? Entonces, a medida que pase más tiempo, esos datos van a tener menor vigencia. Entonces, es un llamado urgente, como tú bien decías, Ronald, como decía María Clara, a las autoridades para poner a disposición esos datos, porque van a servir tanto para políticas públicas como para la academia, la investigación, el trabajo de la cooperación internacional, los donantes, las mismas organizaciones no gubernamentales que están trabajando con población migrante venezolana en Colombia. Es decir, absolutamente indispensable que esa información que está recogida a través de un esfuerzo muy importante, sea del conocimiento público para poder, a partir de allí, tener más base para las políticas migratorias, las políticas públicas. De hecho, la preocupación va más allá, y con esto termino, en la medida en que uno observa la invisibilización de la población venezolana en cuestiones tales como el Plan Nacional de Desarrollo o en las políticas de la misma Migración Colombia, de las alcaldías, etcétera. Entonces, en la medida en que esos datos no sean conocidos, pues esta situación puede seguir.
Profesora Ligia, antes de pasar con el profesor Andrés, quisiera hacerle una pregunta y era que al inicio de esta diáspora venezolana parecía como si los países estuvieran interesados en construir información. Uno veía como la articulación a través del R4B, esta plataforma multiagencial donde se reunía la información de Chile, de Perú, de Ecuador, de Colombia, era una plataforma en la cual los países aportaban la información, sacaban estudios, compartían datos en materia de salud, en materia de educación. Había una especie de coordinación por parte de diferentes naciones en compartir esos datos y en hacerlos públicos, quizá buscando recursos internacionales, pero poco a poco pareciera que ese interés se perdió. Empezaron países a publicar su información cada vez en tiempos más espaciados, incluso en el caso de Chile, creo que la información hace varios años que no se actualiza y lamentablemente pareciera que en Colombia está pasando lo mismo. ¿Esto está teniendo algún tipo de repercusión en la consecución y búsqueda de recursos en materia migratoria en un momento donde enfrentamos no solamente la crisis venezolana, sino tenemos también escenarios como el ucraniano, ahora como el de Níger, en el cual esta bolsa de recursos es cada vez más escasa? ¿Esto está afectando, el no tener información está afectando la búsqueda de recursos para la atención e integración de la población migrante proveniente de Venezuela?
Yo creo que es un círculo vicioso, Ronald, en el sentido de que no hay información por lo que no hay recursos y no hay recursos porque no hay información. Es decir, a la larga las dos se conectan. Vemos incluso en la Organización Internacional para las Migraciones, que solía hacer con mucha más frecuencia los llamados DTM, que son encuestas en frontera, en los lugares de paso de población venezolana. Eso ya. Son muy pocos los DTM que se están haciendo en este momento. Entonces, la nueva caracterización pues está ausente.
Y cuando digo que es un círculo vicioso, es porque recordemos que precisamente este año, en marzo, en abril de este año, no recuerdo la fecha exacta, creo que fue en marzo, se realizó la tercera conferencia internacional de donantes de solidaridad con Venezuela, y se recogió un tercio de lo que se había recogido en 2021. En 2022 ni siquiera hubo conferencia internacional. Entonces hay una caída importante de recursos que tiene que ver en parte con eso que tú decías, de la necesidad también de ponerle atención a lo que está pasando en Ucrania, a lo que está pasando en otros países, combinado con un tema de contracción económica producto de la pandemia, de lo que es la pospandemia y la guerra. Entonces, tenemos menos recursos para conseguir información y la información, no permite conseguir más recursos. O sea, los dos fenómenos van de la mano.
Voy con el profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana. Profesor Andrés.
Gracias, Ronald. Buenos días. Bueno, lo primero pues es encomiar este esfuerzo tan valioso que está haciendo el Observatorio de Venezuela, recolectando estos datos, haciendo estos informes. Eso es lo primero. Lo segundo, tengo una pregunta, sobre todo para María Clara, y es la siguiente. Conforme avanza el tiempo, ¿ya podemos tener alguna perspectiva de diferencia entre el tratamiento a los asuntos migratorios entre el gobierno Duque y el gobierno de Gustavo Petro?
Gracias, Andrés, por la pregunta. Respondo y dejo abierto también a Xiaomi, quien ha participado pues muy activamente como investigador dentro de esta bitácora, pues también para fortalecer esta respuesta. En primera instancia, creo que tal vez uno de los cambios más fuertes es que, si bien la migración todavía no ha tenido una gran institucionalidad en Colombia, parecía que el camino tendía a ello, a cada vez generar instituciones más fuertes encargadas del tema migratorio. Lo que hemos visto en el último año es que el tema migratorio ha perdido esa institucionalidad. Creo que un cambio fuerte fue la eliminación de la gerencia de fronteras desde un órgano que dependía directamente de presidencia y que estaba financiado por recursos de cooperación internacional. Este órgano es muy importante porque era el articulador de la política migratoria nacional con los gobiernos locales y con otros actores, y era necesario justamente para hacer realidad ese objetivo de lograr que el ETPB sea efectivamente un instrumento de integración. Entonces, esta función era una oficina que sabíamos que empezó estando a la cabeza de Felipe Muñoz con muy pocas personas. Luego de algunos años ya tenía cerca de 30 personas que estaban trabajando con este propósito, todo financiado con cooperación internacional. Y sabemos que esto fue delegado a una de las oficinas, incluso a un asesor de los tantísimos temas que maneja Cancillería, y hoy realmente no se sabe cuál es el futuro de esta oficina. Sabemos que allí no hay grandes recursos, tampoco institucionales, y también, por supuesto, es muy difícil a un asesor convocar a ministerios, convocar a gobiernos locales para generar esta gestión migratoria que se requiere, que tiene que ser con una línea transversal y de muchísima articulación. Otro de los elementos que también han sido importantes en el cambio es el tema de los datos. Generar data no ha sido fácil para Colombia. Ha habido allí grandes iniciativas, grandes procesos que se venían realizando. Migración Colombia, si bien no tiene una vocación de generador de datos, sí se había convertido en una fuente importante de generar sistemáticamente algunos reportes. Estos reportes habían venido perdiendo, digamos que regularidad. Y lo que hemos visto en el último año es que básicamente no se han generado, más allá de un reporte que se publicó en febrero de 2022. Y pues además de eso, no solamente no se ha dejado de publicar data, sino también han desaparecido publicaciones que al parecer eran mucho más actualizadas y que había mucha esperanza de que justamente este proceso tan grande del ETPB, este Registro Único de Migrantes Venezolanas, fortaleciera todas estas fuentes de información. Esperaríamos que luego de este proceso en donde más de 2,4 millones de venezolanos han entrado a este registro, hoy tuviéramos datas mucho más sólidas y concisas. Y lo que hemos visto es por parte de Migración Colombia es que produjo un informe, luego elimina ese informe de su página página web y retomamos a una cifra de 2,4 cuando se había dicho previamente que la cifra era cercana a 2,9 millones. Entonces creo que todo este desorden en las cifras genera caos frente al tema de manejo de la migración, a saber hacia dónde va este gobierno, y pues evidente también dentro de la plataforma de Migración Colombia cada vez es más difícil rastrear esta información del ETPB. Y ya para ir cerrando lo que dice la profesora Ligia, el tema de la cooperación internacional también se han visto fuertes cambios, en gran medida por el contexto mundial, por el contexto regional, en donde viene tomando más importancia esta migración que se mueve por el Darién y que busca justamente la entrada hacia Estados Unidos. Entonces, allí ha habido un cambio de posicionamientos regionales frente al abordaje de la migración, y esto puede quitarle un poco el foco a la gestión migratoria de la población venezolana. Entonces, creo que son muchas situaciones. Y pues lo que se puede decir es que todavía no hay una línea, pese a que ha pasado más de un año, no hay una línea de hacia dónde quiere avanzar el Estado colombiano en temas migratorios. Se habla de desvenezolanizar el tema migratorio, pero no se ha explicado qué entiende por esta desvenezolanización. Ni tampoco se ha explicado qué se entiende por esa apuesta de gestión regional y coordinada, que también muchas veces se dicen en diferentes escenarios, pero todavía no hay políticas concretas al respecto.
Vamos con Chomin Laceras, quien es investigador también de la bitácora migratoria, así como la profesora Daniela Monroy. En el caso de la bitácora, Chomin, en la parte de los trinos, ahora es un poco más difícil porque antes se trinaba, ahora se postea de la red social X, ya no Twitter. ¿Qué dinámicas encontraste haciendo el rastreo de la comunicación a través de redes sociales? Este es un gobierno que se ha comunicado mucho por redes sociales. Es más, el Twitter o la cuenta de X del presidente es tal vez el canal oficial por excelencia del actual gobierno. ¿Cómo se ha reflejado el tema migratorio en las cuentas de las principales entidades que tienen que ver o que tendrían responsabilidad en el tema migratorio en Colombia?
Hola, Ronald, un saludo a todos los compañeros. Efectivamente, como resumen, podríamos decir que el gobierno de Gustavo Petro se ha comunicado poco en relación con el tema migratorio, por lo menos a través de la red Twitter, ahorita conocida como X. Nosotros logramos rastrear alrededor de 800 y pico mensajes por Twitter, de los cuales más del 60%, el 66% creo, correspondían a Migración Colombia, que es el organismo que está administrando y llevando a cabo el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Otro 20%, más o menos, al 22%, correspondieron a la Cancillería, que es el organismo al que está adscrito en Migración Colombia. Y por lo demás, ya otros ministerios como Salud, Educación, Trabajo, la propia Presidencia de Colombia y la Vicepresidencia tuvieron una presencia ínfima, casi yo diría que nula. De modo que de esta manera estamos viendo o corroborando que el tema migratorio efectivamente no es una prioridad en este gobierno, y creo que esto se refleja claramente en las redes sociales, que como tú bien dices es una de las vías principales de comunicación actualmente del gobierno, ¿no? En el editorial del reporte de Bitácora Migratoria, el tercer reporte del año 23, señalamos que contar con información estadística amplia, rigurosa, actualizada y disponible sobre los flujos migratorios que vive Colombia no solo es una obligación para lograr transparencia en una sociedad democrática y en un mundo cada vez más interconectado, sino que además se trata de una herramienta fundamental para que los diversos actores que tienen que ver con este fenómeno, tanto públicos como privados, cuenten con elementos fundamentales para hacer diagnósticos acertados y planificar políticas públicas pertinentes.
Gracias, Chomin. Ahora vamos con el profesor Antonio Delicio a Caracas. Profesor Antonio.
Bueno, buenos días. En la otra orilla recojo algunas noticias que llegan de Colombia Y por lo que se está comentando en la mesa de hoy, me gustaría saber la opinión del equipo que se encarga de todo el tema migratorio, de las declaraciones que da García Manosalva, diciendo que el ETP quedó corto para la situación actual que está viviendo Colombia, porque nada más, según él, arropa a los que entraron antes del 31, a los venezolanos que entraron antes del 31 de enero del 2026. También hay un llamado que se hace desde Migración Colombia a atender, a considerar el problema migratorio venezolano desde la perspectiva de la colaboración internacional y regional. ¿Qué opiniones les merece a ustedes estas declaraciones?
Le doy la palabra inicialmente a la profesora María Clara y después al resto del equipo de la Bitácora Migratoria. Recuerden ustedes que la Bitácora Migratoria es coordinada por la profesora María Clara Roballo, tiene como investigador principal al investigador adscrito Chomin Laceras y como investigadora a la profesora Daniela Monroy y a quien les habla Ronald Rodríguez. Profesora María Clara.
Gracias, Antonio, por tu pregunta. Yo creo que para hacer más compleja esta declaración del director de Migración Colombia, recordemos otras declaraciones que ha hecho previamente refiriéndose al ETPB, ya que esta no ha sido la única. Él ha hablado en diferentes escenarios, incluso en el Congreso de la República, diciendo que la medida del ETPB fue una medida que se tomó a la ligera y que no contempló que Colombia tenía problemáticas internas. Y decidió el presidente Duque sacar a la ligera este instrumento y de alguna u otra manera que estaba un poco Migración Colombia emproblemada con esta situación. Entonces ahí luego sale también el director de Migración Colombia a decir que el PPT, que es el permiso por protección temporal, que es justamente el documento que expide todo este proceso de regularización, el documento expedido, no es un documento muy fuerte y se requiere allí mucho trabajo. Sin embargo, pues hacia allí tampoco se han visto los esfuerzos por parte de esta gestión. Posteriormente, el director habla justamente de que el ETPB no es una medida suficiente, en eso estamos de acuerdo. El ETPB se sabía que no es una medida suficiente porque simplemente busca es beneficiar a un corte temporal de migrantes que llegaron en un tiempo, es decir, a quienes estaban hasta el 31 de enero de 2021. Entonces, no se sabe qué ha pasado con esas personas que han llegado después. Incluso la información, no hay información, no hay proyecciones de Migración Colombia que den una cifra o un porcentaje, un porcentaje para que realmente en Colombia sepamos cuál es el porcentaje de población migrante venezolana que está en condición irregular. Entonces, evidentemente, sí es una medida que se queda, es una medida que se queda, que es, pues no logra realmente solucionar del todo la situación de la población migrante en Colombia. Sin embargo, no debemos desconocer que es un gran instrumento de regularización. Es un instrumento que tiene a 10 años, que incluso comparado con otros instrumentos que se han venido, que han venido adelantándose en la región, pues los otros se quedan muy cortos comparado con la capacidad y cobertura que tiene este instrumento de regularización. Lo que se esperaría es que Migración Colombia lo fortaleciera y pensara justamente cómo va a lograr que haya una mayor amplitud de esta medida y cómo estas personas que se quedaron por fuera porque llegaron a destiempo de la medida, pues lograrán poder inscribirse dentro de ella. Se ha dicho también que hay posibilidades de que se abra también a otras nacionalidades. El director de Migración Colombia dice que a él le gustaría que saliera otra medida aparte del ETPD para poder regularizar a los venezolanos que no son cubiertos por el ETPB y a las otras nacionalidades. Sin embargo, particularmente, ya para cerrar, creo que en cuanto a la migración venezolana, tiene que haber políticas continuas, ya que es el 92% de la población extranjera en Colombia. Y sacar otras medidas alternativas puede incluso generar daño dentro de la misma estructura del ETPB y debilitarlo como medida de política pública.
Vamos con la profesora Ligia Bolívar.
Muy rápidamente para sumar a lo que ya dijo María Clara, con lo cual concuerdo 100%. Tenemos en el área de del sistema este nuevo de las oficinas de migración segura, de movilidad segura, una cantidad enorme de personas que han aplicado por ese sistema, venezolanos, fundamentalmente casi todos venezolanos, y de los cuales la gran mayoría han pasado el primer filtro, que es aquí en Colombia, ¿no? La gran pregunta es si van a ser capaces de pagar el segundo filtro, que es la salida hacia Estados Unidos. Esas son personas que la fecha límite es para aplicar, para solicitar este procedimiento, es junio, perdón, de este año. Eso quiere decir que ahí ya tenemos una cantidad de personas que están posteriores al cierre del TPP, pero anteriores al momento del inicio de esto. Entonces, esto ya le tiene que dar al gobierno colombiano un indicativo de que estamos frente a un problema que no para, que no cesa, una situación que continúa de personas llegando a Colombia de manera irregular y que es absolutamente indispensable que esto continúe. Ojalá se hubieran dado cuenta los primeros 3 meses del gobierno del presidente Petro y no un año después. Pero bueno, en todo caso, lo importante es que ya hay una mayor conciencia de que esto no se puede cerrar porque la frontera, la migración no cesa por decreto.
Gracias, profesora Ligia. Entre tanto, también comentarles que en la bitácora migratoria van a encontrar los datos migratorios y esta vez utilizamos información de los perfiles país de la Organización Panamericana de la Salud. Y hay un dato que es muy llamativo y que explica que las causas estructurales de la migración venezolana no se revierten de la noche a la mañana, que son procesos que llevan y que iniciaron hace tanto tiempo que el resultado de la diáspora implica empezar a abordarlos. Pero esa respuesta va a tener que ser mucho más activa. Por ejemplo, en estos datos que da la OPS, la esperanza de vida de los colombianos para 2021 era de 77,6 años, mientras que para los venezolanos era de 71,1 años. Y esto pues contrasta y muestra lo que ha sido el desgaste en Venezuela. Para el año 2000, Colombia ha venido creciendo su esperanza de vida en 6,3 años, mientras que en el caso venezolano, desde el año 2000, el retroceso ha sido de 1,4 años. Esto es importante porque la situación en Venezuela no se arregla con unos meses de buenos resultados económicos, como los que tuvieron el año pasado. De hecho, ya hoy nos encontramos nuevamente en una crisis en Venezuela. Más adelante, en la otra orilla, el profesor Antonio nos va a dar algunos de esos datos y le paso precisamente la palabra al profesor Antonio, que tiene otro cuestionamiento. Profesor Antonio.
Sí, efectivamente, nada más el comentario de que la situación se complica cada día más en Venezuela, en lo económico y seguramente en lo político. Pero la otra inquietud que tengo, por lo que se comentó, lo que comentaba María Clara, la profesora María Clara en la ronda anterior, es las estadísticas. Yo me pregunto, teniendo Colombia una dirección como la del DANE, ¿por qué no se centraliza a través del DANE, que tiene toda la capacidad técnica para las estadísticas convencionales y no convencionales, toda la cuestión migratoria, todas las estadísticas migratorias? Nosotros en Venezuela lo teníamos a través precisamente de las instancias, la oficina de información y después la oficina de estadísticas nacionales. ¿No sería que a través del DANE sería mucho más efectiva las estadísticas sobre migración?
Hola, buenos días a todos y a todas en la mesa y a quienes nos escuchan. Yo me echo la misma pregunta al hacer este trabajo de la bitácora en el que ya llevamos poco más de 2 años. Y mi conclusión es que creo que sí hubo en algún momento un esfuerzo por centralizar todos los datos que partían de diferentes entidades del Estado sobre la migración venezolana. Pero la entidad que ocupó como esa labor de operativizar esa centralización fue el Departamento Nacional de Planeación, en el Observatorio Nacional de Migraciones, que pues recibe información de varias de las entidades. Sin embargo, nosotros haciendo el seguimiento de la información, sí hemos notado que la calidad de la información o la periodicidad con la que es actualizada sí se ha reducido mucho. Y creo que el DANE, ya que lo mencionas, Antonio, sí se ha vuelto como un mecanismo subsidiario ante pues la falta de información o de actualización de la información que se hablaba en un primer momento hoy. Y de hecho nosotros en la bitácora pues dedicamos toda una sección en esta oportunidad a hacer un intento de saber cuál es el diagnóstico que hace el DANE a partir de una encuesta que es el pulso de la migración, que ya lleva 5 rondas, que se hacen más o menos bimensual o trimestralmente. Y en esta quinta ronda, pues nosotros podemos observar como algunos detalles bien importantes sobre la migración venezolana en Colombia. O bueno, también importante aclarar que no solamente son migrantes venezolanos, sino también colombianos retornados, los que la información que recoge esta encuesta Pulso de la migración. Y allí encontramos pues información sobre características de los hogares, de las familias que han migrado desde Venezuela, la situación migratoria en la que están, que pues también resulta ser de gran importancia por el Estatuto Temporal de Protección. También encontramos información sobre el estado de salud que tienen los migrantes venezolanos, también el estado de la afiliación en el régimen de salud del país, información sobre el mercado laboral y bueno, también otros tantos detalles. Y nosotros ahí en la bitácora pues tratamos de sacar como un retrato pequeño de las conclusiones más importantes sobre esa migración venezolana. Y creo que esta encuesta Pulso de la Migración del DANE, pues es creo que lo más cercano a la realidad que tenemos por ahora sobre la migración venezolana. Y no solamente es cercano a la realidad y sale también de la voz de los migrantes, y eso es lo valioso de una encuesta, sino que es el único instrumento que hace en este momento esa labor de preguntarle con una periodicidad definida a los migrantes sobre sus aspectos de calidad de vida, que es algo que no está haciendo ninguna otra entidad del Estado.
Gracias, profesora Daniela Monroy. Ya para ir cerrando esta parte y pasar a Encuentro con la Migración, la otra orilla, profesora María Clara, dentro del informe del reporte de la Bitácora Migratoria, hay una sección que usted elaboró sobre cómo queda el tema migratorio en el actual gobierno y particularmente en el Ministerio de la Igualdad. ¿Cuáles son las funciones que tendría la oficina, la dirección encargada de los temas migratorios en adelante? Muy brevemente para contarles a nuestros internautas, a quienes nos escuchan a través de la Universidad del Rosario, a través de un Rosario Radio y a quienes nos escuchan a través de los medios en los cuales se comparte Esto No Es Una Frontera.
Bueno, inicio diciendo para que nos hagamos una imagen mental, este es un mega ministerio que está compuesto por 5 despachos, por 5 viceministerios. Esos 5 viceministerios, a su vez, tienen a su cargo 20 direcciones. El tema migratorio está dentro del despacho del viceministerio para las poblaciones y territorios excluidos y la superación de la pobreza. Allí hay una dirección para la población migrante. Solamente en ese despacho se habla de la dirección para superación de la pobreza, la dirección para el cuidado, la dirección para el acceso igualitario al agua en territorios marginados y excluidos, la dirección para personas en situación de calle y la dirección para personas mayores. Estoy hablando de la misma dirección, la cantidad de temas que tienen, sin contar otras poblaciones que también tendría que dar respuesta este Ministerio de la Igualdad, y pues que efectivamente allí se tendría que dar una articulación excelente, casi perfecta, para que efectivamente se pudieran adelantar acciones en la protección de derechos humanos de la población migrante y otras poblaciones vulnerables. Entre las funciones más importantes está adoptar, ejecutar políticas, planes y programas que fomenten la promoción de los derechos humanos de la población migrante regular, irregular, refugiada, en tránsito y también retornados al país. Igualmente, tendría una función muy similar a lo que se venía haciendo desde Gerencia de Fronteras, y es coordinar con instancias nacionales y con instancias territoriales la implementación de políticas para la atención inmediata de la población migrante y también para su integración en Colombia. Por supuesto, todas esas políticas que se adelantan desde el ministerio tienen que tener enfoques diferenciales. Aquí habla de enfoques de género, interseccional, de derechos, territorial, étnico-racial y diferencial en el diseño e implementación de diferentes políticas, e igualmente priorizando a la población de niños, niñas y adolescentes migrantes. Esas son como las funciones más macro que tiene este ministerio, y hay otras que tienen que ver justamente con la producción de data y estudios específicos específicos, para lo cual esta dirección de la población migrante tendrá que articularse con la Oficina de Saberes y Conocimientos. Sin embargo, sacando toda esta información de los decretos, nos dimos cuenta que en esta reglamentación de todas las oficinas que hacen parte de este ministerio, esa Oficina de Saberes y Conocimientos fue la única que no fue incluida en el decreto con un tema de definir justamente las funciones. Entonces todavía se tiene que aterrizar muchísimo más cuál va a ser la verdadera capacidad y posibilidades que tiene esta dirección dentro de un organigrama tan amplio y tan complejo.
Muchas gracias, profesora María Clara. Vamos llegando al final de esta primera parte de Encuentro con la de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Los invitamos a que consulten el reporte Información Migratoria, un bien preciado que hay que reforzar. Eso lo van a encontrar en la web del Observatorio de Venezuela. Ustedes entran a su buscador, ponen Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario, y al desplegar la página, ustedes van a encontrar que hay una franja que es de color gris en el cual dice Vital Bitácora Migratoria. Si ustedes esperan y tienen un poquito de paciencia, ahí estarán todos los reportes que hemos publicado a lo largo de estos más de 2 años de trabajo y van a poder descargar la información, los datos, los números de cómo ha sido esta evolución de la implementación del estatuto. Los dejamos con el radar Colombia-Venezuela. Perdón, con Bitácora Migratoria, que es el podcast que hacemos todas las semanas de 5 minutos sobre el tema migratorio, Radar Colombia-Venezuela, La Otra Orilla y Conversaciones. En Conversaciones, hablando sobre los temas de las primarias en Venezuela. A todos y todas, gracias por habernos acompañado. En los controles, Nelson Duarte, en la dirección de esto, de la emisora de la Universidad del Rosario, Mario Castro como encargado. Nos vemos la próxima semana en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
En el episodio de hoy les presentaremos la primera parte del análisis de la política migratoria adelantada durante el primer año de gobierno de Gustavo Petro. Un tema que, a diferencia de los 2 gobiernos anteriores, no ha estado presente como un asunto prioritario en la agenda gubernamental y, en consecuencia, ha estado signado por escasas iniciativas, algunas de las cuales han dejado más preguntas que respuestas.
Bienvenidos a Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que en alianza con la Fundación Konrad Adenauer
hace seguimiento y analiza semanalmente la actualidad migratoria en Colombia.
Somos María Clara Roballo
y Chomin Las Heras,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. La migración venezolana ha continuado desarrollándose, como se aprecia en las estadísticas que indican que pasó de 6,1 millones de personas en mayo de 2022 a 7,3 millones en marzo de 2023, de los cuales al menos 2,9 millones de venezolanos han llegado a Colombia con vocación de permanencia.
A la ruta suramericana que ha prevalecido desde 2015, especialmente por parte de los migrantes venezolanos, se ha añadido la de la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, con migrantes en situación irregular que buscan llegar a través de ese peligroso recorrido a Estados Unidos.
Solamente en lo que ha transcurrido de 2023, se calcula que 250.000 personas han utilizado la ruta del Darién. El 55% de ellos son venezolanos, seguidos por un 14% de ecuatorianos, un 14% de haitianos y un 3% de colombianos, más otras 40 nacionalidades. Para fines de 2023, las previsiones indican que 400.000 migrantes podrían pasar por la frontera colombo-panameña en condiciones muy precarias y con gran peligro para sus vidas, especialmente si tomamos en cuenta que el 16% de ellos está conformado por niñas y niños.
El gobierno colombiano ha dado prevalencia a la migración que se dirige hacia América del Norte, lo que ha generado diálogos con Panamá y Estados Unidos con el fin de adoptar compromisos cuyos resultados aún están por verse, para combatir redes de tráfico y trata de personas, adoptar nuevas vías de regularización y mejorar las condiciones de la población en la zona fronteriza. Curiosamente, el tema migratorio ha estado ausente en el proceso de reanudación de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela,
cuando es este último país el mayor generador de migrantes en la región.
La administración de Gustavo Petro se ha estado moviendo diplomáticamente en Washington para eliminar el requisito de visa para los colombianos que desean ir como turistas a Estados Unidos y también para ampliar la oferta de visas de trabajo temporales para nuestros connacionales. Estas solicitudes por el momento están bajo estudio y no se han producido resultados concretos referente a ellas.
Entre las medidas más polémicas está la instalación por parte de Estados Unidos en Colombia y Guatemala de oficinas del programa Movilidad Segura para identificar y registrar a migrantes venezolanos, cubanos y haitianos que desean ir al país del norte, con el fin de que apliquen al programa de admisiones de refugiados impulsado por el presidente Joe Biden y puedan así viajar de manera regular y segura. El temor radica en que esta iniciativa pueda generar un mayor represamiento de migrantes en suelo colombiano.
Estos anuncios se enmarcan en los compromisos pactados en junio de 2022 en la Cumbre de Los Ángeles, caracterizados por tener un enfoque de seguridad, de fortalecimiento de las fronteras, y que contempla además las expulsiones masivas de migrantes indocumentados. Esta posición contrasta con el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas, un instrumento internacional adoptado por Colombia en 2018 que aborda la migración desde una visión de desarrollo y derechos humanos.
Esto fue Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio de acompañamiento al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Bitácora Migratoria.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Somos Daniela Monroy
y Ronald Rodríguez,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Un año de la reanudación de relaciones con Venezuela. Cuando estamos llegando a un año de la reanudación de relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con Venezuela, hacemos un balance de los avances alcanzados, los temas que se han quedado estancados y las perspectivas que se presentan en esta nueva etapa de las relaciones binacionales colombo-venezolanas.
El relanzamiento de las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con Venezuela ha sido hasta el momento la iniciativa de política exterior más importante de Gustavo Petro. Habiendo cumplido el primer aniversario de su gobierno, el balance muestra algunos avances, pero también importantes incógnitas respecto al alcance y la fortaleza de los nuevos lazos que se están tejiendo con el país vecino. Como primer paso, ambas naciones intercambiaron embajadores. Sin embargo, ni el venezolano Félix Plasencia ni su par colombiano Armando Benedetti duraron un año en sus cargos. Una señal no muy buena de cara al reto que representa construir todo el entramado institucional entre Bogotá y Caracas, que se expresa, por ejemplo, en la ausencia a estas alturas de amplios servicios consulares. El embajador Plasencia fue repentinamente trasladado a funciones de menor relevancia política en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, o el ALBA, mientras que al embajador Benedetti le solicitaron la renuncia tras verse involucrado en el escándalo de la niñera de Laura Sarabia y entregó el cargo el 19 de julio de 2023. Sus sucesores, Carlos Martínez, por parte de Venezuela, y Milton Rengifo, por parte de Colombia, no han ofrecido declaraciones que permitan conocer sus planes. La otra gran acción tomada a las primeras de cambio fue la reapertura fronteriza en los puentes que comunican al departamento del norte de Santander con el estado Táchira y el reinicio de los intercambios comerciales entre ambos países. Los resultados de la reapertura de las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela han sido mucho más discretos que lo anunciado en un primer momento, pues 2022 cerró con un intercambio de $600 millones según el Ministerio de Comercio, la mitad de lo esperado. Por su parte, las trochas que comunican a las dos naciones y que nunca dejaron de funcionar siguen cobijando a un fructífero contrabando.
Se ha logrado avanzar en la suscripción de acuerdos que den sustento legal al comercio binacional, como la actualización del Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial número 28 y el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, a los que también hay que añadir la creación de la Comisión de Vecindad e Integración para impulsar y coordinar la cooperación entre los dos países que se instaló el 30 de junio pasado. En el campo político destacan las cuatro reuniones que han mantenido en Venezuela y en la frontera los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro, a las que habría que añadir las que sostuvieron con ocasión de encuentros multilaterales en Egipto y Brasil. Estos profusos contactos dan a entender el interés de ambos mandatarios en mantener una diplomacia al más alto nivel. Lo cuestionable es que muchas de estas cumbres se han anunciado de un día para otro y no ha trascendido lo allí tratado. También se destaca la incidencia que Gustavo Petro ha buscado tener en una salida democrática a la crisis venezolana, asunto que ha estado presente en sus conversaciones con Nicolás Maduro y que terminó de concretarse en la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, celebrada el 25 de abril en Bogotá, con la presencia de delegaciones de 20 países, la cual concluyó sin resultados concretos para la reanudación de la negociación de México entre el gobierno venezolano y la oposición. En el plano binacional también sobresale el papel que el gobierno colombiano le ha asignado al venezolano como garante en la negociación de paz con el ELN, teniendo en cuenta la presencia de grupos armados colombianos en ese país y su relación con el proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro.
El sistema interamericano de derechos humanos es la propuesta colombiana, es la recomendación colombiana de este gobierno recién elegido, debe fortalecerse como nuestro gran pacto democrático. Le he pedido al gobierno venezolano que ingrese al sistema interamericano de derechos humanos que abandonó en el año 2012 y que por allí podamos encontrar las fórmulas de una mejor democracia. En México se han establecido procesos que se entraban, que avanzan, que retroceden hacia unas garantías electorales y hacia un calendario electoral.
Esto fue Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Radar Colombia-Venezuela.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a La Otra Orilla, un espacio que se realiza entre el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Organización Civil Diálogo Ciudadano, bajo la responsabilidad del profesor Antonio Delicio.
Esta primera sección correspondiente al mes de septiembre del año 2023 la iniciamos con las declaraciones que da Fernando García Manosalva, director de Migración Colombia, diciendo que hay que sustituir el ETP ya que se quedó corto por cuanto no cobija a los venezolanos que han entrado a Colombia después del 31 de enero del 2021. Vinculado a esta noticia está que Colombia está pidiendo corresponsabilidad regional e internacional para atender el problema de la migración venezolana. Otro país que está siempre en las noticias acerca de la migración venezolana es Panamá. Panamá está responsabilizando a los organismos internacionales por la avalancha de migrantes en lo que va de año. Más de 331 mil personas han cruzado el Darién en lo que va del año, en su gran mayoría venezolanos, y el gobierno panameño está evaluando deportaciones y multas para tratar de frenar estas migraciones. Sin embargo, pareciera que no va a ser tan fácil cuando uno tiene noticias locales como las que nos viene del fronterizo Estado Zulia con Colombia, cuando nos dice que 22 policías del Estado Zulia están pidiendo su baja precisamente para migrar a través del Darién. Ahora bien, sabiendo que gran parte de o la gran responsabilidad de la migración venezolana es la situación de las condiciones de vida en Venezuela, tenemos que estas condiciones de vida parece que no van a mejorar cuando uno atiende noticias como la del aumento del gas y electricidad que la administración de Maduro pretende hacerla mensual, o también noticias como el déficit de insumos hospitalarios que llega a un 97%, o la devaluación que sufrió el bolívar con respecto al dólar nada más en el pasado mes de agosto, equivalente a 7.5%. Estamos en una situación de lo que podríamos calificar de socialismo del siglo XXI salvaje, por cuanto aumenta el costo de la vida pero no aumentan los salarios. Recordemos a que no se han aumentado los salarios venezolanos en más de año y medio y ha habido un salto realmente aumento importante en el costo de la canasta básica y ahora, por supuesto, también de los servicios, a pesar de las declaraciones que da Vilma Mora diciendo que Maduro sufre porque no va a poder aumentar los salarios, es decir, la situación va a seguir empeorando y el problema migratorio va a seguir aumentando. En este marco, tenemos las noticias políticas que gira especialmente alrededor de las primarias. Las primarias se está convirtiendo en un elemento que está aglutinando a la oposición venezolana, no solamente a la oposición que hace vida a través de los partidos de la plataforma unitaria. Recordemos que precisamente María Corina Machado está encabezando las encuestas de preferencia para estas primarias planteadas para el próximo 22 de octubre. Ya se ha habilitado el registro, uno ingresa a través de una plataforma, de una página en una plataforma virtual, puede ver dónde le toca votar. Y también en noticias en respecto a las primarias está que sigue avanzando el acuerdo presidencial alrededor de Capriles entre Un Nuevo Tiempo y PJ. Bien, lo dejamos hasta aquí y nos escuchamos en la próxima sección la semana que viene.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano que se produce en Bogotá, Colombia. Soy Chomil Laceras y estaré con ustedes junto con Alejandro Martínez Uvieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomil. Hoy teniendo en nuestro programa a Ángel Medina, quien es un politólogo y dirigente político venezolano.
Y con Ángel Medina hablaremos del proceso de elecciones primarias que se está preparando en Venezuela con la participación de las fuerzas democráticas de ese país. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Saludos, Chomil. Saludos, Alejandro. Gracias por la invitación. Bueno, aquí vamos. Poco a poco, un día, como dicen en Venezuela, hay que ir un día a la vez.
Ángel, una elección primaria es siempre una señal de profundización, pues de ejercicio y profundización de la democracia. ¿Qué hace tan particular este proceso en la coyuntura actual venezolana?
Bueno, que básicamente la elección primaria es un ejercicio de resiliencia democrática, de resiliencia ciudadana. En el caso venezolano, esta es una primaria que está confrontando y seguramente va a confrontar 1.500 obstáculos en el camino, precisamente para limitar el ejercicio ciudadano, el ejercicio de la expresión cívica, de la expresión de la gente a través del mecanismo del voto. Y por eso es que se ha transformado básicamente en un proceso donde, a pesar de la coyuntura, a pesar de los obstáculos, se encumbra la labor ciudadana y se encumbra y se promete y se propone un espacio para que los ciudadanos puedan expresarse de manera libre. Por eso es que, a diferencia, por ejemplo, de las elecciones argentinas PASO, que acaban de pasar hace unas semanas, esto no es una fiesta electoral, esto es una fiesta de resiliencia, del enorme esfuerzo personal, individual, que hace cada individuo para poder expresarse en un formato lo más libre posible, ¿no?
Ángel, en esta coyuntura, los principales participantes, los principales precandidatos que concurren a la primaria están inhabilitados. Y eso pareciera generar una situación dilemática. Por una parte, hay quienes ven que, dado que las inhabilitaciones son ilegales, pues hay que proseguir y mantener esas candidaturas, y hay quienes piensan que debería buscarse un mecanismo de sustituciones, etcétera, que genere un nuevo consenso para enfrentar esta realidad. ¿Cuál es tu visión al respecto?
Yo lo que creo al principio es que esta es una discusión no dicotómica, o sea, se ha tratado de hacer esto en blanco y negro, de que una cosa es buena y la otra es mala, independientemente de cuál tú creas que es buena o es mala. Esto no es dicotómico. ¿Por qué? Porque en principio, como estamos diciendo que es resiliencia ciudadana, también es resiliencia política, es tratar de entender que hay una serie de obstáculos que hay que librar. Lo que sí creo que es más importante, si frente al tema de que si estás inhabilitado o no, son dos cosas o dos elementos muy importantes. Uno, la enorme responsabilidad que debe tener la clase política en Venezuela. Este es un momento donde está llamada a una enorme responsabilidad frente a los ciudadanos, no frente a la clase política, frente a los ciudadanos y frente al destino del país. Y la segunda idea es que yo creo que, a pesar de todas las cosas que suceden en Venezuela, hay una clara disposición de los venezolanos de participar en el hecho electoral, sea como sea. Y por eso creo que la segunda está en no dejar al país sin opciones. Y yo creo que esas son dos cosas fundamentales: responsabilidad y no dejar un país sin opciones frente a toda esta discusión que para mí no es dicotómica, más bien se retroalimenta entre ellas, ¿no?
Mira, otro asunto, Ángel, un asunto espinoso, es qué hacer en caso de que intervenga el Tribunal Supremo de Justicia invalidando el proceso de primaria, ¿sí? Ese escenario, ¿cómo te lo planteas?
Mira, ese sería como que el escenario final de ataque al proceso primario, porque no solamente es el TCJ, ha sido todo el tema de financiamiento que en este momento, por ejemplo, de las primarias, está siendo atacado y está siendo amenazado. Ha sido las amenazas contra los miembros de la Comisión Nacional de Primaria, ha sido las inhabilitaciones de liderazgos políticos que están participando en primaria. Es decir, podemos hacer un rosario eterno de obstáculos y ataques a las primarias, y primero no pueden para nada sorprender que venga un ataque también judicial. Y en ese caso, yo vuelvo al tema, a la segunda respuesta, responsabilidad y no dejar al país sin opciones. Porque las primarias es un mecanismo, no es el objetivo. Las primarias es un mecanismo para tener el candidato más unitario posible, no es el objetivo final. El objetivo final es 2024 y tratar de ejercer el derecho del voto, el derecho ciudadano del voto, para poder transformar y cambiar a Venezuela. Ese es el objetivo.
Ahora, yendo justamente a ese punto, supongamos que hay una primaria que se produce, que hay un candidato, superados los obstáculos, ¿tú ves incentivos para que el régimen genere un proceso competitivo, es decir, un proceso en el cual no se espera un proceso impoluto, perfecto y sueco, pero un proceso donde sea posible que la ciudadanía gane?
Yo creo que cada vez que Maduro ve una encuesta se da cuenta de que no tiene ninguna opción de ganar en un proceso electoral medianamente competitivo, un proceso electoral. No, cada vez que la ve y cada vez se ratifica más que es una minoría importante. Y por eso el incentivo a más bien hacer una elección no competitiva es ver las encuestas. ¿Cuál es nuestro reto? Más que darle incentivos a ellos, nuestro reto es entender que el mecanismo electoral es un mecanismo necesario y sobre todo obligante para quienes creemos en el cambio político de este país. ¿Por qué? Porque te permite organizar, consolidar la fuerza, demostrar a través de un proceso electoral competitivo o no que la capacidad de cambio y deseo de cambio de la gente. Mira, en el 2021 las elecciones regionales fueron prácticamente no competitivas, o sea, las condiciones fueron terrible en términos de las condiciones electorales, y eso quizás se vuelva a repetir. Es decir, para los venezolanos no hay nada distinto a lo que ha pasado hasta ahora en términos de elecciones no competitivas. ¿Qué va a pasar? Que está en juego la cabeza de Nicolás Maduro o el poder de Nicolás Maduro, y yo creo que esto va a ser mucho más complejo, mucho más duro. Pero más allá de que existan no condiciones, creo que hay un país que desea y anhela participar y ha entendido que el voto es un mecanismo de fuerza, es un mecanismo de cambio.
Mira, Ángel, este proceso de primaria también se está organizando en el exterior, y en este sentido es un hecho bastante novedoso, porque se ha logrado, digamos, triplicar el número de votantes que están, de hecho, autorizados por el CNE para votar en el exterior. ¿Qué importancia le ves tú a eso? ¿Qué implicaciones puede tener? ¿Cómo ves el tema del voto en el exterior?
Bueno, ahorita la oposición tiene un enorme reto, la organización de las primarias también, es pasar de no solamente solventar los obstáculos organizativos y logísticos que están presentes en este momento, a interno y externamente, son dos obstáculos que están allí, sino pasar del hecho de que todo el mundo sabe que el 22 de octubre son las primarias, pasar a que la gente sepa dónde va a ejercer su derecho en esas primarias. Entonces ahí tiene que haber todo un proceso en este momento importante de información y de orientación a los venezolanos dentro y fuera del país para que puedan ejercer su voto, porque en el caso del exterior, los venezolanos se pueden inscribir donde estén, pero hay pocos centros en el extranjero, no hay para todos los venezolanos en todas las ciudades. Entonces tiene que haber un proceso donde tú le informes a los venezolanos dónde van a votar. Pero más allá de eso, creo que la primera, lo que quiere reflejar es la gran Venezuela, la enorme Venezuela. ¿Y cuál es esa? La que tienen los venezolanos que sufren y padecen la crisis aquí adentro, y la que tienen los venezolanos que añoran y padecen la crisis que está viviendo Venezuela, ¿no?
Claro, mira, y ya para terminar, porque nos falta un minutico solamente, ¿cómo aprecias tú el estado de ánimo en la población venezolana de cara a estas primarias? Antes nos dijiste que la gente quiere una solución electoral, pero ¿cuál es el estado de ánimo para participar?
Hay como dos formas de verla. Una parte importante de la población todavía no sabe muy bien, no tiene información sobre la elección primaria, y eso hay que fortalecerlo. Y otra, que tienes un grupo importante de venezolanos que está activado, que está motivado, pero que tienes que también terminar de que esa motivación y esa activación logre su fin último, que es que él vaya ese día 22, vaya al su centro electoral y vote, y que puedan contarse sus votos. Entonces, creo que sí, creo que las primarias pueden levantar el ánimo de un sector de la población venezolana, semana, pero que en sí mismo va a representar un efecto de resiliencia, como dije al principio, resiliencia democrática y resiliencia ciudadana.
Muchísimas gracias, Ángel Medina, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com. Hasta luego, Ángel.
Chao, gracias.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.